Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Bueno, señores, este hoy es el primer programa de Sendero de Escritores, temporada 2025. Como ya dijo la entrante del programa, un programa creado por Antonio Las Heras, que generosamente me ha derivado la conducción por estos tiempos, y voy a tratar de llevarlo adelante con la mayor convicción posible y con una amplitud de criterio, de modo tal que podamos servir tanto a los escritores como a los lectores, así como también a la Sociedad Argentina de Escritores, que es quien produce y promociona este programa en Radio Cultura. Hoy vamos a empezar este programa con un aire, vamos a decir, francés, porque vamos a tener una invitada muy especial que ha vivido en Francia, pero además viene de una cultura, de un país donde la lengua francesa es muy común entre el ambiente cultural y del arte, y que hace muchos años vive en la Argentina, y que también, cuando yo le pedí que ilustrara con música este primer programa del 2025 de Senderos de Escritores, eligió a un representante francés que, así como ella también es representante de Francia, ninguno de los dos era francés. Me refiero a Yves Montand, que en realidad era italiano. Se llamaba Ivo Livi y había nacido en Musumano, en Terme, en el norte de Italia. Pero bueno, hoy nos va a acompañar la música de Yves Montand, y tenemos para el final el tema que ha elegido nuestra invitada de hoy. Y bueno, vamos a subir un poco la música y luego ya comenzaremos con este programa, el primer programa de esta temporada de Sendero de Escritores.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier laisse pas fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand
quand il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Bueno, estamos acá nuevamente, señoras y señores. En esta noche de martes tenemos una invitada excepcional para el primer programa, porque no solo es una amiga, sino también que es una gran amiga del fundador de este programa, Antonio Las Heras. Me estoy refiriendo a Lina Diaconú, una escritora que, como todos saben, nació en Rumania hace ya unos cuantos años, pero que a los 14 años vino acá y se hizo absolutamente argentina. Tanto es así que es una de las letras más destacadas de la Argentina a través de una obra larguísima que luego leeremos con Antonio Las Heras, y donde aquí se dedicó en parte a la publicidad, a la redacción publicitaria y muy pronto al periodismo, tanto como a la literatura. Con nosotros Alina Diaconú. ¿Cómo estás, Alina?
Hola, gracias por invitarme. Felicitaciones por conducir este programa tan famoso por Antonio, donde ya participé, así que te deseo mert a la francesa.
Bueno, empezamos bien a la francesa. Casualmente creo que los dos, tres que estamos acá, gracias a Antonio por acompañarme y cederme el testigo en este programa, que trataré de llevarlo a tu altura. Justamente nos conocimos acá en un programa, ya nos conocíamos de antes, pero en este programa creo que se hizo como una cofradía entre nosotros tres. ¿Es así, Antonio?
Sí, sí, pero voy a hacer una corrección a lo que dijiste al empezar el programa. Ahí te referiste a mí, dijiste de mi generosidad en pasar la posta para que vos condujas este programa. No fue ninguna generosidad mía, fue un acto totalmente racional, reflexivo, donde dije, ¿quién puede continuar este programa, hacerlo mejor que yo? Porque la idea es mejorarlo. Pero pensé un solo nombre, dije Daniel Ripoll.
¡Qué fantástico!
Muy acertado.
Y además tiene que ver con todo eso que hace a mi vida, que es la trama que está más allá de los cinco sentidos. Para quienes nos están escuchando, Daniel y yo nos conocimos sin conocernos,
sí,
hace más o menos 55 años, cuando él creó y dirigió la revista Pelo. Y un muchacho también, joven, así como él, que era lanzado, hizo la editorial, la revista.
Muy lanzado, como sigue siendo ahora.
Y así tenemos que serlo, y seguiremos hasta el último minuto de vida. Entonces, había un muchacho que quería ser periodista, y fue a la redacción de Pelo, y llevó unas notas, y después llamaba por teléfono, desde el teléfono negro de la casa, claro, de mis padres, porque yo todavía vivía ahí, me decían, mire, está... lo que usted trajo, Las Heras, está sobre la mesa del director, o sea, este que tengo acá al lado. Así que nos conocimos ahí sin conocernos y es después, verdad. Bueno, hemos hecho una trama de, sí, realizaciones intelectuales, literarias. Así que,
bueno, muchas gracias.
Dijo que no hubo ninguna generosidad, fue una cosa pensada racionalmente, reflexivamente, para mejorar el programa. Daniel Ripoll.
Gracias, gracias. Te digo que, según el Diario de la Nación, ayer sacó un artículo de las 10 revistas más emblemáticas de la Argentina, uh-huh, y estaba la revista Pelo.
No lo dudo.
Así que allí nos encontramos. Y Alina también me conoció un poco en estos rubros musicales, somos muy amigos, hemos escrito algunas cosas juntos, hemos compartido amistades, y bueno, muy feliz de que estés en este primer programa con aire francés, que, vamos a decirlo, no sabíamos que ibas a venir con un vestido azul Francia.
Muy bien, ¿eh?
Además, comprado en Francia.
Sí, todo conectado, todo conectado.
Muy bien, pero hay una pequeña desconexión.
A ver.
Queríamos contar contigo para una serie de conferencias que estábamos pensando dar, que pensó Antonio, pero nos enteramos aquí a boca de jarro que vas a partir, que te vas precisamente a Francia. ¿Cómo es esto?
Y sí, sí, hace ya 2 años que no voy. Yo cuando podía iba una vez por año, porque es un poco París, es un poco mi otro lugar en el mundo. No te olvides que en París yo conocí, tuve esa fortuna, o me mandaron de no sé dónde, esa posibilidad de conocer y de hacerme amiga de Ionesco y Cioran, que vivían en París, que fue gente que fundamental en mi vida como escritora y después como persona también por la amistad.
Sobre
que
todo
tuve.
Por el origen patrio de
ambos. Porque éramos los tres, teníamos las mismas raíces.
Quisiera aclarar algo que yo dije, pero me gustaría que vos lo refrendaras, de la importancia de la cultura francesa en Rumania.
Y claro, la Rumania es un país francófono, por eso acá cuando se celebra la Semana de la Francofonía, siempre la Embajada de Rumania está muy presente, porque Rumania es un país donde, como el rumano es un idioma que se habla solamente allá, claro. Igual que el holandés, igual que el, qué sé yo, que el danés, igual que esos idiomas que sirven para un solo país, tiene como segundo idioma el francés, no el inglés, el francés. Claro,
sobre todo por la ventaja de que los dos idiomas tienen una base latina.
Latina, exacto. Y por supuesto que era el segundo idioma de la gente con cierto nivel educacional y cultural. No todo el mundo habla, y sobre todo ahora después del stalinismo, del comunismo, donde ha cambiado tanto la sociedad, es más difícil encontrar la gente, digamos, del común que hable francés. Pero el francés era el segundo idioma, como acá sería el inglés. Igual.
¿Ionesco o Cioran han escrito en francés sus obras?
Claro, bueno, la gran particularidad de ellos es que ellos eran rumanos, pero escritores franceses. Ionesco fue lo hicieron miembro de la Academia Francesa, como aquí lo hicieron a Bianchotti, que eso es una especie de honor así mayúsculo, poner a un extranjero, claro, en la Academia Francesa. Y bueno, y ellos eran escritores franceses, y de Cioran, los mismos escritores franceses decían que era el mejor estilista del idioma francés, dicho por escritores franceses. Ahora, lo que le costó eso a Cioran y a Ionesco también, que escribió en francés, fue una locura. Él, como decía, tenía una historia de amor con el diccionario. Su gran amor era, no se despegaba del diccionario. Y yo con él no hablaba rumano, y con Ionesco tampoco. Hablábamos en francés, porque ellos, y sobre todo Cioran, Ionesco a veces decía alguna cosa en rumano, le salía, pero con Cioran no. Cioran quería mantener la pureza del idioma, y decía que si uno empezaba a hablar en el idioma de origen, perdía esa pureza y empezaba a mezclar, cosa que es absolutamente cierta, porque a mí me pasaba con el rumano y el castellano. Yo con mi madre ya mezclaba, era un potpurrí eso, no se sabía en qué idioma hablaba.
Quiero hacerte una pregunta referente a la lengua, a los escritores y el idioma, y que nadie mejor que vos para decirlo. Vos aprendiste a leer y a escribir en rumano. Luego incorporaste, a partir de los 14 años, ¿no? ¿Cómo es esa transferencia de lenguaje para finalmente llegar a ser una escritora que es como la excelsitud del uso de la lengua.
Bueno, es una película de terror.
Ah, qué interesante, vamos a verla.
Una película de terror. Yo creo que nunca podré olvidar esa época. Fue tan terrible.
¿En qué año se te dio de...?
En 1959, cuando yo llego acá, el primero de septiembre del 59, yo llego acá sin saber una sola palabra de castellano, y a los 10 días mi tía Irina, que vivía acá, me inscribe en el colegio Malincrot, que era de monjas alemanas que hablaban un castellano que no te puedo explicar, porque los alemanes nunca pueden cambiar su acento alemán. Y donde en el aula todas las chicas hablaban castellano y yo no entendía nada. Entonces yo lo único que sabía decir era no entiendo. Estaba sentada en un banco, bueno, con gente que en los recreos me hablaban, venían, me hablaban y era, viste, no, lo que se siente.
Y decime, ¿y eso, esa dificultad, esa tremenda cordillera idiomática, no será lo que te habrá incentivado para la literatura, el uso del idioma?
Mira, la literatura ya la tenía dentro de mí, porque yo a los 10 años ya escribía poemas de amor en Bucarest.
¿En? ¿Los conservas?
Rumano y en francés. Mi primer poema de amor lo escribí en francés. Todavía los sé un poco de memoria. Frente a un amor desdichado, como se puede tener a los 10 años, escribí, la necesidad fue de escribir. O sea que yo ya necesitaba escribir antes, más allá de los idiomas, y de era una necesidad de expresión.
¿Y en tu familia había algún escritor?
En mi familia, bueno, mi padre era crítico de arte, además de coleccionista, era un ensayista extraordinario, escribía. Y tenía un tío también, que era ingeniero, pero que había traducido al rumano ni más ni menos que Le Fleur du Mal, La Flor del Mal de Baudelaire. Sí. Y se decía que era la mejor traducción rumana de Baudelaire. O sea que, sí, no, en mi casa estaba había rodeada, literatura y arte. Había, sí. Así que lo que pasa es que cuando yo llego, yo la vocación la tenía. Lo que no tenía era la herramienta. Porque yo me daba cuenta que si escribía en rumano, nadie me iba a entender. Si escribía en francés, que lo hice durante un buen periodo, yo a Ionesco le leí mis poemas escritos en francés cuando vivía acá. Algunos los iban a entender, pero me faltaba el castellano para expresarme. Sí. Y yo me di cuenta que empecé a poder escribir literariamente cuando ya empecé a soñar en castellano.
Ah, qué interesante.
Porque mis sueños eran en rumano y en blanco y negro. Cuando empecé a soñar en colores y con palabras en castellano, yo supe que ya dominaba el idioma. Pero bueno,
recuerdo una frase de un poeta que dijo: puedo tener sueños en distintas camas de distintos países, pero siempre tengo el mismo sueño,
¿no? Mira vos, claro.
Creo que hay algo.
Sí, sí, de eso hay mucho. Sí. Y los sueños son el inconsciente,
sí,
¿no?
Sí,
el inconsciente me estaba diciendo algo.
Ya te estaba autorizando a hablar en castellano.
A hablar y a escribir.
Y escribir, claro.
Y eso fue un proceso. Pero yo, cada día antes de irme a la escuela y después al colegio, porque yo tuve que dar exámenes libres en castellano, orales en castellano, para recuperar, porque a mí me recibieron acá en un sexto grado y a mí me correspondía por edad un segundo año de liceo.
¿Te recibieron bien tus compañeras?
A pesar de ser extranjera. Me recibieron como un bicho raro.
Lógico.
Y claro, pero no bien, quiero decir, con buena actitud, con buena predisposición, pero como una oveja negra, ¿no?
Estamos hablando con Alina Diaconú en este primer programa de la temporada 2025 de Sendero de Escritores, el programa fundado por Antonio Lacera, que nos acompaña en esta primera emisión. Y antes de ir al corte, al primer corte, quiero recordar algunos títulos de Alina. El primero, La Señora, editada por Rodolfo Alonso en 1975. Luego, Buenas noches.
¿Por quién?
Rodolfo Alonso, editor.
Ese fue mi primer editor también.
No,
por eso interrumpo, wow. Porque ves que hay coincidencia. Claro, mi primer editor, el que publicó varios de mis primeros libros. Claro, poeta Rodolfo Alonso.
Espero que no coincidas ahora con el segundo título.
Veamos.
Buenas noches, profesor. Editorial Corregidor 1978.
No,
ahí no hay. Enamorada del Muro, también de Corregidor, es del año 81. Casa de Ángeles, libro que tengo hace muchos años.
Cama de Ángeles.
Sí, sí, Cama de Ángeles, perdón, sí, me equivoqué. Que es de Buenos Aires, 1983. Los Ojos Azules, de Editorial Fraterna, y El Penúltimo Viaje, editado por Javier Vergara. Hacemos una pausa y luego seguimos con los numerosos títulos de Alina. De nuevo, otra vez con el programa Sendero de Escritores, con la brillante presencia de Alina Diaconú, quien no va a poder estar con nosotros en la Feria del Libro porque parte a su querida Francia.
Pero por ahí puede estar en alguna otra cosa. Quizás en el transcurso del programa tengamos novedades.
Bueno, vamos a tratar de idearle y convencerla de algo. Pero estábamos leyendo en el bloque anterior la lista de obras, de las numerosas obras, sí, de Alina. Antonio.
Llegaste hasta El Penúltimo Viaje de Javier Vergara, editor, 1989. Los Devorados, Editorial Atlántida, 1992. ¿Qué nos pasa, Nicolás? También de Editorial Atlántida, 1995. Penúltima Calatorie. Esto está en rumano.
Explícanos un poco esto.
Esto está en rumano.
En rumano.
Estoy en un problema.
Penúltima,
publicado
Calatorie.
En Bucarest.
Salió acá y salió traducido al rumano, sí, en Rumania.
Preguntas con respuestas, entrevistas a Borges, a Cioran, a Girri, a Ionesco y a Sardouy. Cioran, Editorial Vinciguerra, 1998.
Nuestra amiga, Lidia.
Sí, Una Mujer Secreta, Fundación Internacional Jorge Luis Borges, 2002. Intimidades del Ser, 27 poemas y algunos aforismos.
Ese lo tengo acá.
Acá está.
El primero de poesía.
También de Vinciguerra, 2005. Avatar.
Qué casualidad.
Qué tema.
Los dos tenemos un libro que se llama Avatar. Ese fue el vínculo de nuestra amistad. Qué casualidad. El tuyo es anterior, ¿eh?
Leibniz decía que casualidad es el rótulo que damos aquellas cosas cuyas causas ignoramos.
Perfecto.
No hay casualidades.
Aún las ignoramos.
Dejemos el resto para después.
Sí, claro.
Siempre las ignoraremos.
Claro.
Sí.
No, por ahí a veces se da el avatar de que hagamos el descubrimiento.
¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe?
En el transcurso del programa de algo nos enteraremos. Entiendo.
Pues, ¿eh?
Hablando de Francia, porque va y viene la música Bajo el Cielo de París, por Inmontant.
Con el acordeón.
¿Qué otros recuerdos tenés de esta Francia a la que me llamó mucho la atención? Que dijiste, hace 2 años que no voy, ya es demasiado tiempo. ¿Qué te hace esta rondinela permanente con
Bueno,
Francia?
Como todo es tan subjetivo en la vida, nosotros
pues igual acercate al micrófono, perdón, esa parte es objetiva. Sí,
como todo es tan subjetivo, yo la primera vez que conocí París fue cuando salí con mis padres de Rumania, en ese exilio que era un viaje para siempre, y entonces nos fuimos en tren de Bucarest a París. En París nos esperaba esa tía mía para después llevarnos a Italia.
Esto ya era en la época de la Cortina de Hierro.
Sí, 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 claro. Sí. Bueno, ese padres, viaje...
¿Tu padre se escapa, huyen de
Rumania? No se escapan porque era demasiado peligroso escaparse. Sí. Se salió legalmente. Ajá. Pero para salir legalmente hubo toda una maniobra porque mi tía Irina tenía muchos amigos diplomáticos e hicieron fuerza del gobierno argentino sobre el gobierno rumano para que nos dejaran salir sin problemas.
Así que el objetivo era venir a la Argentina.
Sí, pero ¿qué significaba eso? Renunciar a la ciudadanía rumana, ser apátrida. Te daban un papel, no tenías pasaporte, que era un papel de apátrida, que se llamaba papel de viajero o algo así. Tenías que pagar para renunciar a la ciudadanía, pagar los...
Perdón, ¿pagar para decir no soy más rumano?
Exacto, pero porque el Estado te había mantenido.
Es una pesadilla realmente.
Bueno, yo te cuento lo
porque el Estado te había mantenido.
Claro. Había que pagar los estudios.
Devuelva el dinero, fíjate.
Había que pagar los estudios y había que salir sin nada de valor. Claro. O sea, salimos una casa que era de mis abuelos, con una colección de cuadros de mi padre, que eran más o menos 100 cuadros de los mejores pintores, él regalando los cuadros así a quien iba a despedirse, regalando todo, y saliendo con un baúl, los tres con un baúl. Y no se podía llevar nada de valor, nada escrito. Yo tuve que memorizar direcciones y teléfonos de gente que estaba en el exterior. No se podían llevar nada escrito. Y después, no, de valor, nada. Me acuerdo, te hacían revisación corporal en la frontera, nos fuimos en tren. Entonces yo tenía un anillito a los 13 años, te imaginas el anillo que tenía, era un hilito de oro, me lo arrancaron. A mis padres solamente la alianza de oro se la dejaron, mi madre tenía unos aritos, se lo sacaron, y llevábamos unos budines que nos habían llevado unos amigos para el viaje, porque eran 2 días y 2 noches de viaje hasta París. Cortaron todos los budines en pedacitos,
que no tuviera joyas adentro,
para ver si uno había, y los tacos de los zapatos. Claro. Así se salía legalmente.
¿Cómo incidió eso en tu literatura posterior?
Bueno, yo escribí sobre eso muy cambiado, muy transmutado, en un solo libro que se llama El penúltimo viaje, que es mi única novela donde hay rasgos autobiográficos, porque es el comunismo stalinista visto por una niña de mi edad. Entonces, por eso hay críticos en Italia que me decían que es mi gran libro. Y yo dije, bueno, si de mis 23 libros yo tengo que salvar uno, yo salvo ese.
Ah, sería ese.
Sí, sí, porque considero que ahí es como una síntesis de todas las cosas que significaban el comunismo stalinista.
¿Es más literatura el dolor?
En Rumania. Y sí, es... Entonces después yo llego acá, donde me encuentro con dictaduras militares. Por eso yo las viví todas. A mí nadie me cuenta ninguna historia idealizada de nada. Yo no creo en ninguna idea política, porque la idea es una cosa y la práctica es otra. Entonces, lo único que creo es que podamos ser mejores personas e indagar dentro de nosotros mismos. Es lo único. La paz individual es la paz del mundo, como decía Krishnamurti. No hay otra. Todo lo que es ideología empieza siendo una cosa y termina siendo un desastre.
Antonio, estamos con Alina Diaconú, que además de ser una excelente literata, tiene esta vida tan rica, que a veces no todos los escritores han pasado por estas penurias, cada uno tiene su infierno personal, pero entiendo que los escritores que han pasado infiernos verdaderos, ergo los rusos, por ejemplo, ya que estábamos hablando de comunismo, los que persiguieron en Rusia, han tenido toda esa cosa vibratoria, toda cosa, esa cosa interior, que les duele en cada uno de sus libros, ¿no? ¿Has continuado eso en otras obras sin que vos lo relates exactamente?
No, pero yo escribí poemas sobre mi país. Hay varios sobre mi casa natal. Acá traje dos.
Por acá está Aleteos de Alina.
Siempre hay muchos recuerdos de mi infancia. Yo no digo mi infancia fue muy feliz, porque hubo de todo en mi infancia. Momentos muy felices y momentos muy difíciles, cuando nos metieron gente en la casa, cuando teníamos que compartir un solo baño, una sola cocina.
Cuando hablas de nos metieron gente en la casa, que era una condición del régimen comunista compartir con otras personas que no tenían casa, ¿a qué te referís?
Sí, por supuesto, eso pasaba porque, por empezar, la casa nuestra ya no era nuestra porque se nacionalizó la propiedad, no había propiedad privada, se acabó la propiedad privada. Entonces nosotros vivíamos en un caserón pagando un alquiler al Estado, o sea, como inquilinos en nuestra propia casa. Pero eso no sería nada. Como en esa casa vivían mis abuelos también, murió primero mi abuela, murió después mi querido abuelo, que era un sol, mi abuelo masón que yo te conté. Y quedamos nosotros tres. Y un día apareció un señor de la municipalidad que empezó a mirar con otros dos. Yo estaba en la casa con mi madre, mi padre no estaba trabajando. Empezó a mirar la casa y qué sé yo, y al final dijo, ¿y quién más vive acá? Y no, dijo mi madre, mi marido, mi hijo y yo. Pero esto es muy grande para ustedes, les vamos a mandar gente. Bueno, nos mandaron gente que por supuesto eran espías. Entonces se ocuparon dos de las habitaciones. Mi ex habitación era de otros. Y además tenías que hablar todo en voz baja porque te podían escuchar, y entonces lo que decía, bueno.
Eso fue una verdadera casa tomada.
Sí, yo la asocié con. Yo lo amé a Cortázar desde que lo leí Bestiario, porque me encontré con Casa Tomada y así sobresalté. Y después me encontré con un cuento que se llama Lejana, que es una mezcla de realidad y fantasía y ficción, donde el personaje se llamaba Alina.
Fantástico.
Y acá no había Alinas cuando yo llegué.
Y te metiste adentro de ese cuento. Hasta que finalmente lo conociste a Cortázar en París.
Lo vi, lo saludé, le di un beso, me alcé así. Cortázar era un gigante, era altísimo, con su barba. Pero sí, tuve así ese momento en el barrio latino, que es el barrio de Sartre.
Estamos recordando
todos los
a los escritores rumanos en París, a los argentinos en París, y los estamos recordando con Alina Diaconú, que está inaugurando esta temporada 2025 de Sendero de Escritores. Aquí estamos con Antonio Las Heras, el fundador de este programa, y recordando también la lista de los vastos libros de Alina. Sigo con la lista.
Sí.
Intimidades del Ser. Estos son 20 poemas y algunos aforismos que ya dijimos, lo editó también Vinci Guerra. Luego Poemas del Silencio, que lo editó Lumière. Avatar, que ya hablamos. Aleteos, que también. Relámpagos, Galáctica Ediciones.
Y Rosas del Desierto, que presentaste vos.
Eso es lo que viene ahora.
Ah, perdón.
Paso a paso.
El libro más importante es Rosas del Desierto, que yo tuve el honor de presentarlo en un fabuloso restaurante que está debajo de la casa de Alina, que se llama Nápoles, ¿verdad? Allí en la calle Caseros, ese lugar fantástico de Buenos Aires. La verdad que vivís en un núcleo muy lindo de sí. Buenos Aires. Bueno, y luego de este fantástico Rosas del Desierto, querido Cioran, o La Crónica de una Amistad, que fue editado en Rumania e Italia, y Estrellas Voladoras por Galáctica Ediciones. Vamos a un corte y luego seguimos con Alina. Estamos, Antonio está con vibrante con noticias esta noche.
Voy a hacer una interrupción. Verdadera primicia aquí, no lo saben ni ustedes dos.
Qué fantástico.
Alina, el jueves 3 de abril estás en Buenos Aires.
Sí.
Daniel, el jueves 3 de abril estás en Buenos Aires.
Casi te diría que no me iría, con la esperanza de que tengo que sea algo vibrante. No
les aviso que el jueves 3 de abril, 18 horas, en el Salón de Actos de la Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay 1371, con entrada libre y gratuita, igual le iremos avisando más, con más tiempo, Alina Diaconú, Daniel Ripoll y Antonio Las Heras, vamos a hacer el homenaje a Jean-Paul Sartre a 120 años de su nacimiento.
Wow.
Perfecto. Va a estar.
Hemos arreglado aquí en la Sociedad Argentina de Escritores para que puedas estar.
Wow.
Después te dejamos ir a París tranquila.
Muchas gracias.
Bueno, después nos gestionás lo mismo, el recuerdo argentino de los 120 años de Sartre en París.
Y nos vamos nosotros para allá. Sí.
Bueno, bárbaro.
Tú sabes tomar café donde tomaban Sartre y
Simón.
Estupendo.
En Dúmago hay un menú
contanos.
Que se llama, yo una vez lo puse eso en Facebook, me causó mucha gracia. Yo fui un día a desayunar y se llama Desayuno Jean-Paul Sartre.
Ah,
entonces hay toda una lista.
Tenemos que estar ahí.
De lo que sirven para ese desayuno. Carísimo, porque son lugares.
Un poquito más cerquita.
Sí. Carísimos. Y entonces yo pensé, pobre Sartre, si viera eso,
sí,
él no hubiera podido pagar ese desayuno.
Es verdad eso.
Sí.
¿Viste qué ironía?
Sí.
Qué ironía. El mejor desayuno que tiene, qué sé yo, cómo se desayuna.
Todo aquello que Sartre
todo,
no consumía.
Desde caviar hasta no sé qué.
Lo que Sartre no consumía.
Que además el idioma le debe su fama mundial también a Sartre.
Por supuesto.
Y el Flor también. Sí, el sí. Flor, porque iban a los dos ellos. Y Le Dumago tiene toda una vida literaria, porque tiene un concurso literario, ha especulado mucho más, ha usado mucho más la figura de Sartre y Simón que el Flor,
claro.
Donde yo creo que ellos iban más. Pero bueno,
Bueno, así que hablaremos de todo esto entonces, Antonio, el 3 de abril.
El 3 de abril, jueves 3 de abril, 18 horas, 18 horas. Sociedad Argentina de Escritores, Uruguay, 1371.
Durante dos horas y luego se repetirá en la Feria del Libro.
Y después en la Feria del Libro, pero ahí no la vamos a tener a Lina.
Estará con el holograma de
Ana. Desde París,
en Europa.
Mandándole.
Sí, en París.
Buenos efluvios.
Sí, con un holograma de tuyo. Alina, me habías dicho que querías leer algo y yo, la verdad, me lo copié por acá, lo voy a buscar, porque Alina tiene mucho tráfico en Facebook. No sé si vos...
Ah, sí, me lleva mucho
tiempo.
Por supuesto,
estamos amigados en Facebook nosotros
tres. ¿Cómo te llevas con las redes, Alina?
Me llevo... tengo Facebook. Tengo también el otro, ¿cómo se dice? Instagram. Pero ni lo miro, no. Me lleva demasiado tiempo. Y el año pasado, en un momento, escribí... Amigos reales y virtuales, voy a hacer una pausa porque... Fue una cosa que,
me
por
acuerdo,
favor,
leí,
no te vayas,
no
que
te
es
dejamos.
Lo primero que leo y bla, 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 bla. Y al final no lo dejé. Pero tengo la idea...
¿Por qué tuviste el impulso de dejar las redes?
Quiero dejarlo de a poco.
¿Tenés una respuesta? Porque
sí,
hay muchas personas que están escuchando este programa... Que a lo mejor pensarán lo mismo. Cansados.
960 amigos tiene Alina.
Ah, sí, mira, ni sabía. ¿Tantos tengo?
Sí, y 46 tenemos en común.
Un montón.
Sí. Y también está,
Daniel?
Obviamente, Daniel. Claro.
¿Y Daniel cuántos tiene?
5.000. Pero porque a mí me siguen. Por diversas materias.
Claro, por el rock.
No solamente por la literatura. Pero vos tenés una actividad profusa, realmente.
Sí, porque me divierte. Yo voy al cine y comento la película que me pareció, y voy a un concierto y lo comento. Y a la gente le interesa,
claro.
Qué sé yo. No sé, pero me lleva tiempo, ¿no? Y ahora mi tiempo es muy precioso para mí. Muy precioso. No, uno tiene que volverse un poco con los años, digo, y yo tengo más.
¿Qué tenés pensado para el 2025 en relación a ediciones, la literatura?
Sí, hay que ser más selectivo.
¿Con uno mismo?
No.
En todo, sí. Nos merecemos ser más selectivos.
Para
tener esa sensación profunda de que estamos invirtiendo bien el tiempo en lo que nos hace bien y en lo que necesitamos.
Exacto.
Ni siquiera lo que quiero, no quiero, me gusta o no me gusta, porque los tres que estamos acá conocemos bien esto, son engaños de la conciencia.
Totalmente.
Quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, está todo basado en los estímulos externos que hoy son más que en toda la historia de la humanidad. Entonces tenés que tener mucho tiempo diario para vos mismo, para en esa tarea de introspección, qué es lo que necesito para estar en armonía. Esto Alina lo tiene clarísimo. Así
y
que
todo es maya.
O sea, ilusión. Exacto, ilusión. Si es ilusión, no existe.
Leí el otro día una mini anécdota de Eckhart Tolle, que es fantástico.
Ah, sí.
En un libro que no es El Poder de Ahora, es otro. Uh-huh. No sé si hay tiempo para contar.
Todavía tenemos tiempo.
No,
adelante.
Pero
no, y más para esto que estás. No, adelante,
favor,
que es importantísimo.
Tiene que ver con el.
Es
lo
importantísimo
que
lo que estás diciendo.
Eckhart Tolle iba a sanatorios donde había gente enferma, hablaba con la gente. Bueno, y había una señora que estaba con un cáncer terminal, uh-huh. Se estaba muriendo prácticamente. Y un día va a verla y la encuentra llorando, desesperada la mujer. Y le dice, bueno, ¿qué le pasó? Ay, dice, estoy desesperada porque la enfermera me robó el anillo. ¿Se acuerda de mi anillo que era de mi abuela con el oro de no sé qué, de mi abuelo? Me lo robó. Desesperada. Entonces él la mira y le dice, fulana, usted sabe que se va a morir. Y ella dice, sí. Y se queda pensando y cambia. Dos días después muere. Y encuentran el anillo en el botiquín del baño.
Claro. Bueno. Estaba extraviado el anillo. Pero aún a punto de morirme, voy a perder el tiempo que si me robaron, en vez de decir cómo gano un día más de vida. Exacto.
¿Te das cuenta?
Claro.
Es genial.
Claro.
La mujer se moría, pero estaba porque le habían robado el anillo. Y él le dijo, pero el anillo no se lo va a llevar.
Un poquitito más cerca, Lina. Aprovecho la interrupción para preguntarte. Te vas a ir a París, como tantas veces fuiste. Hace unos años también el gobierno rumano te invitó, muy especialmente por tu desarrollo en la literatura en el mundo, digamos, fuera de Rumania. La recorriste mucho. Pero, ¿Qué te ofrece como estímulo de vida este hecho que ya estando mayorcita, digamos, querés seguir viajando y viajando, incorporando esa otra vida? ¿Te hace falta?
París a mí es como que, no sé, debe tener que ver con otras vidas, vos no pensás, porque yo llego allá y es mi casa.
Ahí está. ¿Por qué uno llega a un lugar y dice...
Como hay otros lugares donde no te gustan...
No volvería,
¿no?
Claro.
Entonces, todo me interesa allá, sobre todo la calle. Yo soy muy... Eso lo hago en Buenos Aires también. Yo vivo Buenos Aires como una turista. Yo me voy a los bares y no hay nada mejor que mirar.
Hay decenas de fotos tuyas en los cafés de Buenos Aires.
Los cafés.
Básicamente
en París Londres. Hago lo mismo. Y caminar y mirar para arriba, que eso me enseñaron cuando empecé una vez arquitectura. Un arquitecto nos decía, ustedes cuando caminan, miren para arriba. Claro. La maravilla de la arquitectura, no todo. Después me gusta oír el francés, me gusta la comida francesa, me gusta todo.
Bien, y ahora una pregunta más incómoda. Fuiste a Rumania varias veces, pero esta última era 3 o 4 años. ¿Y qué pasó cuando volviste a Rumania?
Me di cuenta que ya no es mi país y no es mi lugar. No volvería a vivir. Mes ajeno.
¿Te quedan familiares?
No me queda nadie. La gente encantadora conmigo, pero tengo problemas con el idioma porque perdí vocabulario y fluidez porque no tengo con quién hablarlo. Es muy curioso porque me resulta más fácil escribir en rumano que hablarlo. Y lo único que sigo haciendo en rumano, que una vez hace muchos años Mirta Legrand en una de sus mesas me preguntó, ¿y en qué idioma hacen las cuentas? En rumano. Es lo único que sigo haciendo.
Qué interesante, y qué oportuna la pregunta, ¿en qué idioma hacen las cuentas?
Es lo único que yo hago en rumano. Pero después, bueno, Bucarest está espléndida la ciudad, porque yo la vi también con Ceausescu.
Claro, claro.
Que no lo soporté y me tuve que ir. Me enfermé. Está lindísima todo, pero la gente está como embrutecida.
Eso es por la vida anterior.
Tanto
la educación anterior tiene esas secuelas.
Pero por supuesto, el rumano era una persona educada, fina. Ahora son como bruscos, uranios, no sé. No me gustan.
¿Será un fenómeno mundial de que...
Sí, acá también.
Sí, la cultura, vamos a decirlo, no es lo que era antes. Estos mundos intrapuestos, como por ejemplo ahora en París, que ya no es absolutamente París, o Londres no es absolutamente Londres, hay como una nueva patrón cultural.
Hay una decadencia.
Es una, como una
evidente
globalización de cada una de las culturas, sobre todo las culturas coloniales, ¿no?
¿Sí?
Que han sido coloniales.
Ahora, Francia era como un faro de cultura. París un faro de cultura. Y París también ves, hay tanto. Por ejemplo, un día yo me fui a desayunar al Flor, porque abren temprano, los demás abren más tarde. Y yo quería desayunar, mirar el Boulevard Saint-Germain, sola, me gusta estar sola. Y me siento, pido mi café, y a los 5 minutos llegan como 10 chinos, un grupo de chinos. ¿Dónde se sientan? Estaba vacío el lugar. A mi lado, pero pegados. Y empiezan a los gritos a pedir a las 9 de la mañana caviar, champán, todo lo más caro que... Yo estaba gritando, riéndose fuerte. Yo lo llamo al mozo y le pregunto, digo, escúcheme, ¿qué pasa? Ah, me dice, los chinos son así y gastan. Yo me levanté y me fui. Sí, claro.
Vamos a ver qué nos contás a tu regreso. Nos lo vas a contar en otro programa, cuando vuelvas.
Te tengo que interrumpir un minuto, Daniel, porque acabo... Mirá cuánto tardé en darme cuenta. Yo tengo libros publicados en México, en España, en Estados Unidos, pero todos en castellano. Menos uno. Que está... traducido y publicado en Rumania.
No.
Yo tengo
no.
un libro en rumano.
¿En publicado? Serio,
sí,
me
decís? Sí. Uno que en castellano se titula La explosión extraterrestre de Tunguska. Mi editor español, Nautilus, lo lleva hace años a la Feria del Libro de... Una feria del libro en Alemania.
Frankfurt.
No, era Frankfurt. Ahí está, precisa, la de Frankfurt. Y le compran la traducción y lo publican en rumano. Y dicho sea de paso, además me llegaron varios miles de dólares, se pagaron bien.
No se sabía de esto.
Esto me acabo de acordar ahora, me viene.
No te puedo creer.
Sí. Digo, ves que
la. Qué loco, ¿no?
Bueno, vamos a dejar esta anécdota porque ya se nos acaba el programa. Vamos a despedir este martes a la noche de este primer programa, hasta las 12 de la noche, con un tema que vos elegiste.
Ajá.
Las hojas muertas, que es una canción obviamente francesa de 1945, con letras de Jacques Prévert y la música...
El año que nací.
Mira vos, Joseph Cosma, fue obviamente popularizada por Yves Montand. Y con esta música nos despedimos... de Alina Diecomú. Muchas gracias, Antonio Lacera. Estaremos a la altura de
más,
fundador.
Más que eso, yo lo sé. Y luminoso abrazo a todos.
Nos vemos el 3 de abril en la Sociedad Argentina de Escritores.
Claro que sí.
Gracias, Alina.
Muchas gracias a vos, Daniel, y a vos, Antonio.
Hoy, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours heureux, nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit.
La politique est culture. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar